La máxima prevista para hoy, y en Neuquén también 10 grados la temperatura, 8 la sensación térmica y 21 la máxima prevista para hoy. Recuerden que para ambas provincias también hay alerta meteorológico por fuertes vientos que se van a hacer sentir tanto en este arranque de semana como durante el día de mañana. Y al inicio del programa contábamos justamente que se volvió a presentar un recurso administrativo para revisar el protocolo de violencia laboral obligatorio para quienes se desempeñan en el Poder Ejecutivo, que ya había sido cuestionado cuando se hizo público. Pero para hablar acerca del tema, ya estamos en comunicación con Angélica Costa Mesa. Ella es abogada e integrante de Socorro Violeta, el servicio de acompañamiento para la violencia de género que está realizando justamente estas gestiones allí en Neuquén. Angélica, buenos días.
Buenos días, Vanessa, ¿cómo te va?
Muy bien, Angélica. Bueno, y ustedes...
Escuchando el clima, y yo sé que hay viento, así que ya nos preparamos.
Ah, ya se siente el vientito. Bueno, sí. El sonda aparte también va a estar previsto que se sienta en Neuquén. Bueno, ¿qué no pasa a nivel meteorológico en estos tiempos? Todo y en muy poco lapso de tiempo. Pero lo que no está pasando son estas modificaciones que ustedes pidieron, ¿no? En
Claro, no es la falta de
el
respuesta,
acompañamiento para
justamente, Vanessa.
en el protocolo para la violencia laboral. Por eso están
Exactamente,
demandando.
exactamente, eso es lo que estamos por ahí reclamando hace un montón. Nosotros en su momento presentamos un reclamo, o sea, el reclamo lo presentamos, es así, vamos a hacer una historicidad. El 31 de octubre del año 2022, la provincia sanciona este protocolo. Sanciona sin convocar a organizaciones previas, sin convocar a organizaciones sindicales, sin convocar a nadie, a organizaciones feministas, sin convocar a nadie, realiza este protocolo como una respuesta, no sé si recuerdan, a las denuncias graves que repercutieron públicamente a dos funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial. La respuesta no fue investigarlos y sancionarlos, sino fue saquemos este protocolo para prevenir situaciones de violencia. Bueno, como fue en octubre del 2022, dijimos, vamos a leerlo, a desmenuzarlo, a analizarlo, a ver qué pasa. Cuando lo leemos, nos llevamos una sorpresa no grata, porque advertíamos que violaba todo el ordenamiento jurídico. Ordenamiento jurídico que está especialmente previsto para proteger los derechos de las mujeres, ¿sí? Justamente para que no sean revictimizadas, ¿sí? Y además para proveer respuestas oportunas y satisfechas frente a denuncias en particular. Entonces presentamos este reclamo administrativo diciendo, llamando la atención sobre este protocolo y pidiendo su reforma, su inmediata reforma, para que prácticamente como se adapte al ordenamiento jurídico vigente. Es decir, bueno, ustedes están violando la Convención de Pará, están violando la Ley de Protección Integral contra las Mujeres, están violando el Convenio 190 del OIT. Marcamos más o menos qué vulnerado y por qué, ¿sí? Tenían 60 días hábiles para readecuar ese protocolo según la normativa vigente, que es una ley de procedimiento administrativo provincial, la 1284. Tenían 60 días hábiles para readecuar ese protocolo a la normativa vigente, ¿sí? Y no tuvimos ninguna respuesta. Entonces, lo que prevé el ordenamiento jurídico es decir, bueno, meter un pronto despacho, es decir, ustedes expídanse rápidamente sobre lo que pedimos, tienen 10 días hábiles, y si no, ahí nos vamos a ver obligados a ir a la instancia judicial para tener una respuesta. Y la respuesta no es otra que adecúen este protocolo al ordenamiento jurídico, que adecúen todo el accionar administrativo, todo el accionar de la provincia al ordenamiento jurídico. Bueno, puede ser que tengamos normas condicionales que protejan a las personas y otras normativas internas que las desprotejan. ¿Me explico? Sí, tiene que ser
Sí,
como coherente.
obviamente.
Esto.
Angélica, ¿y abrir esta puerta qué significa? Porque en el caso de que no respondan de la manera que se espera, directamente
Ahí.
seguiría como la vía a través de la
Sí.
justicia.
Sí, exactamente. Hay una figura judicial que se llama amparo por mora. ¿Qué significa el amparo por mora? Que es un amparo previsto ante la demora de la administración en brindarte una solución o brindarte una respuesta. Recordemos que es una obligación de la administración brindar respuesta cuando algo se requiere una solicitud formal, ¿sí? No es que la administración puede decir no, no contesto porque no tengo ganas. Es una obligación porque está dentro de sus funciones, ¿sí? Entonces, cuando uno requiere una respuesta, diciendo, bueno, ustedes adapten este protocolo, vemos esto, ellos están obligados, nos pueden decir, no, para nosotros este protocolo no viola la normativa vigente, por ejemplo. Pero tienen que dar una respuesta por sí o por no, ¿sí? O decir, hicimos estas adecuaciones, fíjense, o sea, alguna respuesta chiquita, si ah, en sí nos fijamos, tal artículo y tal artículo viola la normativa vigente, tienen razón, lo modificamos. eso, algo, una respuesta nos tienen que dar. Esta respuesta no nos fue dada, tenían 60 días hábiles. Hay que remarcarlo hábiles porque eso es mucho tiempo, ¿sí?
Claro.
Y no tuvimos ninguna respuesta, ¿sí? Entonces ahora nosotros dijimos, bueno, un pronto despacho, y si no tenemos respuesta en 10 días, presentamos un amparo por mora, que es este amparo diciendo que ustedes tienen una demora considerable en atender a nuestro reclamo que tienen un plazo determinado. Entonces el juez obliga a la administración a expedirse. Dice, ustedes expídanse por sí, por no, fíjense si modifican dos artículos, uno, 10, fíjense qué hacen, pero tienen que dar una respuesta. ¿Me explico?
Perfecto. Ahora, esto ya fue presentado, así que
ya
los 10 días hábiles comenzaron a correr.
Exactamente, así que el viernes de la semana, de la otra semana, ya estamos en plazo, como para interponer el amparo por mora.
Bien.
Así que bueno, esperemos que...
Sí, interrumpí, cerrá la idea, Angélica.
No, eso, nada más que esperemos que hayan trabajado un poco para que puedan darnos respuesta, ¿no?
Perfecto. Entre esto que vos decías que, bueno, son es lo que se cuestiona, digamos, porque es violatorio de acuerdos vigentes, porque no hay sanciones, uh-huh. Identifiquemos algunos puntos claves que tendrían que ser modificados.
Sí, básicamente son que solamente las actuaciones pueden ser confidenciales. Primero marca la confidencialidad de todo absoluta. La confidencialidad es un derecho procurado a la víctima. Es decir, si a mí me piden que yo me calle sobre una determinada situación, es porque yo lo elijo, porque yo lo quiero decir. Por ejemplo, en ámbito laboral yo tengo a mi jefe que me acosa. Yo le quiero contar a alguna compañía de trabajo. Este protocolo me prohíbe contárselo. Me hacen firmar, yo hago la denuncia y me hacen firmar un convenio de confidencialidad. Lo que a mí me resguarda, que es a veces contar a una compañía de trabajo para que se zafar de la situación, ¿sí? No está previsto y está sancionado si alguien viola ese convenio de confidencialidad. Siempre la confidencialidad, insisto, es para la víctima, ¿sí? Que es que yo no quiero que esto se conozca, pero no, si yo quiero que se conozca, se puede conocer, porque yo le puedo contar a mi familia, le puedo contar a mis amigos o a quien que yo quiera, ¿sí? ¿Me explico?
Claro, es una revictimización y además es como establecer un peso, sancionar a la persona que quiere hablar de alguna forma.
Claro, exactamente, muy bien. Entonces, es todo al revés. Sí, está previsto, no está previsto para protegerla, porque a veces está bueno que alguien sepa del trabajo para que me proteja, justamente, ¿sí? Acá me prohíben hablar, me prohíben contar de la situación a cualquier persona, que me ponen un carácter de mayor vulnerabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy denunciando y encima me tengo que callar todo, y si nadie hace nada, tengo que seguir callándome, porque firmé un protocolo de confidencialidad. ¿Me explico?
Claro, sí.
O sea, bueno, en segundo lugar, cualquier garantía de no repetición, no repetición es no volver a hacer una conducta. Si yo quiero que una persona no vuelva a hacer una conducta, yo tengo que prever o una sanción o un mecanismo para que esa persona aprenda que esa conducta no se debe hacer nunca más. No estamos hablando acá de que somos, personas que solamente piden sanciones, ¿no? A veces la conducta es pedir disculpas, a veces es hacer una capacitación. O sea, la sanción puede prever esas otras cuestiones que no son, no sé, que no es cesantía, exoneración, que no es una falta administrativa, ¿me explico? Sí, pero que convocan a garantizar una no repetición de la conducta. Porque si yo denuncio a alguien y no se hace nada, es esta famosa impunidad que no logra esta garantía de no repetición. Esta conducta, esta persona puede repetir la conducta 10.000 veces, porque va a saber que no tiene ninguna consecuencia, ¿sí? Entonces, este uh-huh. protocolo ni investiga, ni sanciona, ni previene, porque para prevenir hay que mantener o asegurar una garantía de no repetición. ¿Me explico? ¿Sí?
Perfecto,
es parte de la prevención, ¿sí? Entonces, uno no puede prevenir si no hace nada frente a la persona que sistemáticamente realiza actos, ¿sí?, de violencia, ¿sí? ¿Bien? Entonces, y esta prevención que prevé una sanción está prevista en la Convención de Belén do Pará, en la Ley 2485, en la Constitución Nacional, o sea, en todos los organismos vigentes, en todos los instrumentos internacionales y nacionales vigentes, ¿sí? Entonces, esta confidencialidad absoluta, esta garantía de no repetición que no está prevista, crea un organismo que se ocupa, ¿sí?, de llevar adelante un procedimiento que no es independiente, que está integrado por personas que no tienen garantizada su independencia, lo que a veces va producir que ante el mismo jefe que hace un acto puede ser el mismo jefe de ellos. ¿Me explico? ¿Sí?
Claro, porque crea estructuras que ustedes también cuestionaron. Que
sí,
son identificadas como el equipo y la comisión, ¿no?
Exactamente. El equipo que actúa frente a estos casos, que dice qué medidas precautorias se van a llevar a cabo, que elabora un informe sobre la situación, y etcétera, no tiene independencia funcional. ¿Sí? Entonces, al no tener independencia funcional ni ser designado, uno siempre prevé prevé un concurso para que las personas entren con un mecanismo que sea transparente, ¿sí? Y no sea cuestionable, o sea, que no sea el amigo de la amiga de, me explico, ¿sí? Para eso son los concursos antecedentes, para que entren las personas más idóneas, ¿sí? Bueno, no estuvo previsto, ni tampoco está prevista la independencia funcional y económica. Si uno depende de su funcionamiento, de que le paguen un salario o no le paguen un salario, o sea, de manera dependiente de alguien, ¿sí? Esto no va a lograr que mi desempeño, o no se estima, la ley prevé que no se estima que no se prevé una independencia funcional que garantice justamente que decir, bueno, si tengo que sancionar a esta persona, la sanciono. No hay nadie, no hay preferencias, no hay favoritismo, ni nada, ¿me explico? ¿Sí? Y después, otra cosa, otro punto central que se, para sintetizarlos, ¿no? Que se le cuestiona, es que dice qué conductas no son violencia. Siempre la violencia tiene que estar situada. ¿Sí? O sea, yo no puedo decir, al inicio no puedo decir, esto es violencia o no es violencia, porque, por ejemplo, si yo a vos te doy órdenes todo el tiempo de que hagas 80.000 trabajos y a tu compañero de al lado le digo que haga una sola cosa, contextualiza esas 10.000 cosas que te exijo a vos contra la que le exijo a tu compañero, puede ser catalogado como violencia, si es sistemático, si es adrede, si es para que vos te canses y renuncies, ¿me explico? ¿Sí?
Uh-huh. Entonces, claro, hay que analizarlo en contexto.
Exactamente, siempre situado, siempre cualquier análisis de la violencia requiere un análisis situado, porque por ahí vos decís, lo ves afuera, decís, no lo es, ¿sí? Y sí encajan en una conducta violenta. Y el protocolo dice al inicio qué conductas, o dice el decreto, perdón, que es el 2016, dice qué conductas para ellos no son violencia, ¿me explico? ¿Sí? Uh-huh. Dice, por ejemplo, no constituye violencia, así entre varias así como conductas, dice, no constituye violencia las órdenes, las diferencias que puede haber con un empleado por darle órdenes determinadas o por algunos tratos que puede recibir, o sea, te dice que puede ser violencia, pero que es justamente una situación que puede ser violencia, que la cataloga como que no lo es, ¿me explico? ¿Sí?
Claro.
Y al inicio uno lo puede determinar si cuándo es o cuándo no es, ¿va? Entonces, eso también decimos, ustedes no pueden decir que estas conductas no son violencia, porque no sabemos, o sea, y pueden configurarlo en un supuesto específico, ¿sí? ¿Hola? ¿Vale? ¿Me seguís?
Sí, te estoy escuchando, Angélica.
Ah, bien, ahí estamos. Así que, bueno, eso sería más o menos.
Bien, bueno, sí, pendientes entonces de lo que pase, porque ya en 10 días hábiles se va a conocer, digamos, cuál va a ser la respuesta del Ejecutivo, y en base a eso, bueno, los pasos que sigan, si se presenta este recurso ante la justicia o no.
Exactamente, vamos a ver si modifican un poco ese protocolo y la adecuan a la normativa vigente, y en base a eso, bueno, veremos qué pasa, ¿sí?
Bien. Vamos a estar pendientes, como decimos. Gracias por la comunicación, Angélica.
Bueno, gracias a ustedes, Vanessa. Un abrazo. Chau, chau.
Hasta luego. Hablábamos con Angélica Costa Mesa, abogada integrante de Socorro Violeta, el Servicio de Acompañamiento para la Violencia de Género, que presentaron este recurso administrativo para solicitar que quienes tienen que revisar el protocolo de violencia laboral obligatorio para los que se desempeñan en el Poder Ejecutivo finalmente presenten estas modificaciones que se le habían solicitado. Si no hay respuesta, directamente habrá un recurso que presentarán ante la justicia. Vamos a la pausa, nos queda mucho de Arranquemos por Compartir. Ya volvemos.
Río Negro Radio. Crecemos. Con vos. En Nippon Car tenemos nuevos planes. Corolla, Corolla Cross, sí, el nuevo Corolla Cross. Yaris y Hilux, la nueva Hilux. Llámanos al 299-5785-410. Visítanos en Perticone 1575, Neuquén. O ingresá en nipponcar.com.ar y llévate tu Toyota en cuotas.
Si tenés una empresa, sos joven profesional o emprendedor, podés acceder a mayores beneficios fiscales gracias a la Ley Plan Joven, un programa que brinda crédito fiscal a empresas que contraten a personas de 18 a 35 años y exime del pago de ingresos brutos por un año a jóvenes que se inscriban en el monotributo. En ministerionajc.gov.ar, Neuquén Provincia. Juntos podemos más.
Bauti.
¿Qué, Abue?
Hace 2 horas que estás con el telefonito. ¿Estás en otro planeta?
No, Abue, no estoy en otro planeta. Estoy mirando el Instagram.